Tengo que confesarte algo, Eduardo.
Sí, esta es la música de Corazón Valiente, aquella película de Mel Gibson. ¿Vamos a hablar con Mel Gibson?
No exactamente, pero sí vamos a hablar con alguien que tiene sangre irlandesa.
Epa.
Y además que tiene una pasión en esa sangre irlandesa. Y lo que te tengo que confesar es que yo tengo una debilidad por él. La verdad es que es un placer para mí entrevistarlo siempre. Lo adoro y él lo sabe, porque se lo he declarado así abiertamente, además, porque él es un artista con todas las letras, porque un artista adquiere esa dimensión cuando logra entender que la humildad y el trabajo van de la mano, y además ha sido la revelación de la televisión argentina en el 2018 y por eso ganó el premio Martín Fierro en el 2019. Estamos ya comunicados con Agustín Sullivan. Hola, Agus. Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional para todo el país.
Hola, ¿cómo va? ¡Qué presentación! Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también te quiero un montón, lo sabés.
Bueno, se parecen bastante vos y Mel Gibson, sacando el hecho de que vos podrías ser el nieto, pero digo, son dos buenos actores ambos dos.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí me recomiendan las cosas que hace, la verdad.
A mí también. Y escúchame, ¿y cuáles son tus actores predilectos? Porque viste que esta es una época en que todo el mundo vemos películas, vemos series. ¿Tenés un top 5 de actores y de actrices?
Hay un montón. Me gusta, mira, hay uno que no me acuerdo el nombre, pero justo ayer me vi una película que se llama Beautiful Boy, con Timothy Chalamet, y un actor que hace del padre, que creo que se llama Carrell, algo así.
Ajá.
Que está bárbaro el tipo lo que hace, está genial.
Yeah.
Después, bueno, me encanta Johnny Depp, Rodrigo de la Serna, es Baraglia.
Pero, ¿quién fue ese actor que decís, en tu caso, ¿no?, que lo viste y dijiste, yo quiero actuar?
No, es que yo quiero actuar desde toda la vida, desde que tengo conciencia, desde que ni sabía que existían actores. Desde que iba al jardín, ¿viste?, veía las películas de Disney en dibujito y me imaginaba cómo haría yo de Aladdin o cómo haría yo de Peter Pan. Y después, cuando empecé a crecer y de golpe vi programas donde había chicos de mi edad, como Chiquititas, Cebollitas, Dibu, y vi que había chicos, dije, entonces existe ese trabajo, o sea, yo también lo puedo hacer.
Claro.
Y entonces, nada, como que siempre estuvo en mí esas ganas de querer actuar. Y después, a lo largo que fui creciendo, y bueno, empezaron a aparecer personas que sí que me atraparon mucho sus trabajos. Uh-huh. Pero, no sé, mil nombres.
Claro.
A mí me interesa, Gus, que nos cuentes qué pasó en tu casa cuando vos dijiste, yo quiero ser actor. Más o menos cuando tenías 7 años, que ya lo tenías decidido, que ibas a ir a casting y hacer todo lo necesario.
Sí, y más chiquito también, ¿eh? En el jardín yo ya quería actuar. Actuaba en el living de mi casa con mi abuela, yo vivía con mi mamá y mis abuelos, así que actuaba ahí. Y después me acuerdo que cuando vi que estos chicos actuaban tanto en la tele, yo también quería estar ahí, y insistí muchísimo a mi mamá que por favor me lleve, que yo quería estar actuando. Me acuerdo que estaban, que ya en el año 98, cuando yo tenía 7, 8 años, y le decía a mi mamá que quería actuar ahí, y me consiguió un casting, y me dijo, bueno, mira, hay un casting para Chiquititas, pero que te lleve tu abuela. Y fui al casting y pasé unas etapas, me acuerdo, y me hicieron jugar. Bueno, al final lo quedé y mi mamá me dijo, bueno, listo, ya se te fueron las ganas, y le digo, no, quiero más. Y ahí empecé a estudiar teatro, yo estaba en el taller de actuación del colegio, y ahí empecé a estudiar afuera. Fui a lo de Oscar Ferrigno y Norma Leandro, Oscar Ferrigno hijo,
sí,
como que tenía un grupo de niños. Y ahí empecé a estudiar, y a mí me encantaba. Pero bueno, mi mamá no me dejó hacer más casting ni nada hasta que no terminé el colegio. Igual después hice una participación en un programa de Telefe y Cris Moreno cuando tenía creo que 13, 14 años, que mandé mi material, así respondí a mi mamá, y me llamaron, y bueno, ahí se enteró mi vieja porque tuvo que firmar el permiso, ¿viste? Porque yo era menor de edad.
¿Y qué dijo María ahí?
me dijo mi mamá.
Sí.
No me dio bola. O sea, en el momento me dijo, mira, te llaman de acá, yo te había dicho que esperes a terminar el colegio, bueno, había en serio. Me firmó el permiso y yo tenía que ir acompañado por un adulto responsable, viste que a los 8 chicos no puedes estar solo. Entonces me acompañó mi prima Victoria, que es más grande, que ella ya era mayor de edad, y bueno, me acompañó ella a grabar. Y nada más, y ya está. Y después cuando terminé, me acuerdo que cuando lo vio mi mamá, me vio actuar, que me acuerdo que había tenido bastante, y me dijo, ah, pero vos querés de verdad, como que ahí cayó. Y siempre me apoyó igual que el arte, me apoyó que vaya a estudiar actuación, me apoyó que yo iba a un colegio todo el día, salía, iba de las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y yo siempre le pedía que por favor me saquen en ese colegio, viste, que me mande a un estatal o a uno con menos carga horaria, porque yo ya sabía lo que quería hacer de mi vida y pues yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y no, ella quiso que termine ahí, pero bueno, entonces yo terminaba, salía ahí y me iba de ahí a estudiar teatro hasta la noche. Nada, esperaba que termine, que pase el día para irme a estudiar al curso de teatro. Después entré a lo de Agustín Alezzo cuando tenía 16 años, porque yo, yo como ya quería ser actor y quería estudiar de verdad, quería estar con gente adulta, porque yo veía que, nada, en algún momento me iba a tocar a actuar con alguien que era de mi padre, de mi madre, y yo ya tenía que estar entrenado, porque en el taller donde yo iba, que estaba buenísimo, pero éramos todos de adolescentes o chicos. Y entonces busqué en internet los actores que me gustaban en ese momento, que ahora también me gustan. Yo siempre hice así sé que el nombre de Agustina Alezzo y el de Clara Posiato, que sigo siendo con ella y que es una genia. Así, veo los actores que me gustan y los googleo. Entonces, ahí aparece con quién estudiaron. Entonces, el nombre que más se repetía, porque yo no conocía nada, el nombre que más se repetía, digo, bueno, voy con este. Porque si todos los actores que me gustan van con el mismo profesor, quiere decir que ese profesor tiene algo que a mí me guste, me atrae, el ver.
Ahora, Agustín, con todo el respeto que me mereces, tengo que decirte que vos sos un tipo muy cara dura. Sos un tipo que, entre cara dura y muy cabeza dura, ¿no? Porque tengo entendido que te plantaste en el estudio de Agustín Alezzo hasta con un uniforme de la escuela puesto para que te recibieran. Querías dar lástima, querías que fuera que te abran la puerta como sea.
No, porque fue así. Vos, ahora no sé cómo será, pero en ese momento vos te anotabas, ibas a una charla, te entrevistaba él con Lisandro Rafit, que eran como socios, y bueno, hablaban con vos y entrabas a salir, te decían si entrabas o no a la escuela, y bueno, entonces yo fui, salí del colegio, fui, me senté ahí, era en Jean Jaurès y Córdoba, donde tenía la escuela en ese momento, que ahora hay un Starbucks en ese lugar. Pero en ese momento era la escuela de él desde los años 60, creo.
Claro.
Histórica. Bueno, tenía como una sala teatral, entonces estaba la butaca y yo esperé, iba pasando la gente, toda gente adulta, grande, o por ahí era, no sé, gente, sí, gente de 40 años, pero yo con 16, para mí, podían ser mis papás.
Claro.
Y bueno, yo estaba solo, sí, porque yo siempre hice todo solo, entonces busqué eso, me tomé el bondi, le pregunté a mi mamá cómo era para llegar ahí, ella me explicó y llegué. Y bueno, me toca hablar a mí, y bueno, me dice, bueno, contanos qué haces acá. Bueno, yo quiero estudiar actuación, yo estudié en tal lado, ya en la Norma Leandro Casarriño, en el colegio, hice tales obras, bla, 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 y bueno, y quiero ser actor, quiero estudiar de verdad, o sea, para ser actor, para trabajar de actor. Y entonces me dijeron, bueno, mira, porque yo estaba, no sé, como re entusiasmado. Ellos me explicaron cómo era la escuela, cómo era tu técnica y bla, bla, bla. Y me dice, bueno, mira, vos sos muy chiquito. Porque ahora la escuela sí tiene talleres de, tengo entendido, de chicos más jóvenes, de adolescentes, pero en ese momento no. Y me dicen, vos sos muy chico, ¿por qué no seguís en el taller donde estás, que está muy bien? Terminás el colegio y cuando vos termines y tengas 18 años y seas mayor de edad, volvé y entrá a la escuela. Y le dije no. Le digo, no, porque yo quiero trabajar de actor. Y el día de mañana, cuando me toque actuar de alguien que haga de mi papá con 40 años, no puedo no estar entrenado. Yo ya tengo que estar entrenado para actuar con gente grande. Y ahí se miraron y me dijeron, bueno, ok, entras. Y me puse muy contento, entré y hice toda la escuela entera, los 4 años. Después, yo tengo un grupo de mis mejores amigos, son de ahí, de esa escuela. Mis amigos me contaron de que ellos, al ser más grandes, si alguien quería actuar conmigo, determinada escena o algo, antes le tenía que consultar a él. Y él decía si sí o si no, ¿viste? De acuerdo, como yo era chico, me cuidaba un montón, de acuerdo a qué tema y todo, pero no me lo contaba a mí. O sea, muy bien habla muy bien de él.
Claro. Ahora, ese rasgo tuyo de ser tan testarudo, ¿te viene de la parte irlandesa?
Me viene, no sé de dónde me viene, de que soy Capricornio, y Capricornio es un signo perseverante, y no para hasta tener lo que quiere, no sé.
No digas eso, Agus, porque a mí me dicen lo mismo, me dicen que soy cabeza dura porque soy de Capricornio.
Yo le digo Capricornio.
No, pero mira, Capricornio tiene algo muy positivo, que es un signo muy perseverante con lo que quiere, y trabaja, persevera, hasta que, bueno, puede hacer realidad sus deseos. No es de caprichoso, es de que cuando te apasiona algo, no te vas a resignar. De hecho, cuando yo insistí, hice, bueno, mandé mi material a 1000 productoras, me he disfrazado hasta de un cartero para que me hiciese el currículum de un lugar. Bueno, hice de todo, y cuando no podía realizar mis deseos, ni cumplir mi sueño de laburar como actor, donde yo quería acá en Argentina, dije, bueno, me voy a vivir afuera, pero me voy a vivir afuera no a trabajar de otra cosa, sino a seguir intentando de lo que a mí me apasiona. Nunca me quise resignar a no vivir de mi pasión, porque yo creo que todos venimos a esta vida a aprender algo, a enseñar algo y a hacer algo, a realizar algo. Nadie pasa de acá sin hacer algo. Todos venimos a eso. Así sea algo muy chiquitito para los ojos de alguien, todos venimos a hacer algo. Y yo creo de que lo que venimos a hacer, a ejecutar, no está muy corrido del deseo y de la pasión de uno, en general. O sea, si mi pasión es trabajar de actor, por lo menos ahora, bueno, por ahí algo de lo que yo tengo que hacer va de la mano de eso. Por eso, cuando yo, por ahí no quedaba en otros proyectos anteriores, más allá de que las cosas son cuando tienen que ser y todo eso, que creo también, digo, bueno, por ahí yo como persona todavía no estaba preparado, más allá de lo profesional, digo, como actor o no.
Agustín, y lo más importante que tiene que ver con lo que vos estás contando, que de hecho te lo viviste y lo padeciste y lo sufriste y gracias a tu perseverancia lo conseguiste, que vos tenías una agencia de representantes y apenas te enteraste que estaban haciendo un casting buscando al Sandro joven para Sandro la serie, no pasaba nada y vos decías, pero yo quiero estar, y si no recuerdo mal, hubo una cosa ahí de cartero para llevar tu casting, tu currículum personalmente, y tanto es así que cuando llegaste y te vieron el parecido físico con Roberto Sánchez, por supuesto, más tu interpretación, cómo bailás, dijeron sí, pero te lo ganaste vos, digamos, realmente te lo ganaste vos.
Sí, yo me acuerdo que le mandaba a Verónica Souto, la directora de casting, Sandro, mi material todos los días, a la mañana, a la tarde, al mail de la agencia, que ellos pusieron de casting abierto, al personal, al Facebook, al Instagram, por todos lados la bombardeé. Que de hecho me dijo un día, te veía hasta en la sopa. Y digo, bueno, ¿y por qué no me llamaba? Y me dice, porque yo estaba buscando al Sandro de 20 años, y yo pensaba, de 20 y pico, y yo pensaba que vos eras adolescente, que eras más chico, y cuando vi la edad que tenías, me di cuenta que podías hacer del que estaba buscando y del adolescente también. Me dijo eso.
¿Sabes que
después, al estudiar la vida de Sandro, me emocioné mucho al ver que él vivió lo mismo que yo, pero en el ámbito de la música.
Claro.
En otra época, pero también, de hecho hay una escena que no está en la serie, pero hay como una anécdota de su vida que fue a castear como 2-3 veces para un programa y el productor le decía que no, que le daba feo, y que después una, bueno, Graciela la va a saber mejor, bueno, ustedes dos, que después puso un biombo y cantó atrás del biombo y quedó la banda.
Sí, eso fue en los estudios de CBS cuando ellos querían ir con Los de Fuego a cantar. Y el director de la discográfica no le gustaban Los de Fuego, ni Sandro y Los de Fuego. Entonces él va y se, digamos, canta sin que él lo vea. John Lear se llamaba el hombre este, el director de la CBS, sí. Y le gusta lo que está cantando. Y cuando lo ve aparecer, dice, ah, era usted o eras vos. Y ya había quedado, claro. Ya lo había conquistado, que es medio lo que pasó a vos, y Eduardo te va a contar por qué, lo que pasó con vos, digamos. Y Eduardo te va a contar por qué.
Justamente te iba a decir, porque vos sabés que el trabajo de preproducción para la miniserie Sandro de América casi nos llevó 2 años, un largo año y medio. Entonces cuando llegó el momento de las audiciones, del casting para elegir a los Sandros, sobre todo al Sandro joven, nosotros íbamos con Graciela a las audiciones y salíamos totalmente derrotados porque iban unos personajes que no tenían nada que ver con Sandro, pero nada, nada de nada. Porque vos te dabas cuenta que Sandro, para tratar de sacar el physique du rôle, no era solamente un parecido físico. Tenías que tener cierta gestualidad, tenías que hablar de determinada manera, moverte de determinada manera, etcétera. Entonces salíamos de esos castings y después teníamos reuniones con Juan Parodi, que era el productor, y estábamos como apesadumbrados, no encontrábamos, ¿viste? Uno nos mandaba fotos de no sé quién, el otro un video de no sé cuál, ninguno daba con la talla. Hasta que entonces ahí apareces vos, nos miramos todos y dijimos, pero este es Sandro. O sea, ni siquiera sabemos tú, pero era Sandro, ya te bautizamos Sandro ese día, ¿entendés?
No, sí, genial. Yo me acuerdo de que hacía 2 meses que estaban haciendo casting de Sandro y no me llamaban. Me reacuerdo.
Claro.
Sí. No, es genial. Bueno, yo creo que las cosas no... Más allá de que todo es perfecto y todo se da cuando se tiene que dar y es eso, ¿viste? Uno vive las cosas que tiene que vivir para aprender a hacer y hacer algo. Y todo lo que uno vive... nos ayuda para crecer como personas, es lo que necesitamos en nuestro camino como seres humanos, ¿no? Como personas. Pero más allá de todo eso, yo creo de que, dice que hay una frase instalada en la gente que es, bueno, ya se te va a dar, ya te va a llegar lo que crees, ya se te va a dar. Y yo no considero eso, yo creo que las cosas no llegan, las cosas se consiguen con perseverancia, con esfuerzo, con estudio.
Y no importa cuándo, no hay una edad que te lo impida, puede llegarte en cualquier momento de tu vida. Y como vos dijiste, este Sandro te esperó a vos. Era para vos.
Bueno, él nos eligió a todas las personas que participamos en el proyecto. A todos. Hasta vestuario, hasta el que estuvo, no sé, hasta la hora de apuntadora, o sea, a todos. Nos eligió, porque todos tenemos algo que nos conecta mucho con él, desde un lugar muy personal y distinto a cada uno. De hecho, hasta el iluminador, el DF, trabajó con él en esas películas,
sí.
Cuando los dos eran chicos. Es como que, viste, cosas que es impresionante.
Sí, es mágico el asunto. Agus, sí. Vos sabés que nos está escuchando Mabel Armentía, que te manda un beso enorme y toda su admiración y cariño para vos. Vamos a recordar que Mabel Armentía es una de las nenas más históricas de Sandro. Y además le vamos a pedir...
Y tiene su personaje en la serie también.
Claro, sí, exactamente. De hecho...
Sí, no, bueno, un beso muy grande a Mabel, que siempre está presente y siempre manda mensajes, así que... Le mando un abrazo gigante.
Es que vos sabés que con esto de los 50 años del Madison Square Garden, que se cumplieron este sábado y este domingo, pero el histórico fue el del sábado, más el programa especial que hicimos, súper especial, de Noches Argentinas, en la madrugada del viernes, están todos como revolucionados y atentos. Así que cuando hoy subimos la información de que vos ibas a estar, empezaron a llegar los mensajes. Y de hecho, Sonia Ferrer nos va a dar las líneas de comunicación para que los oyentes se puedan comunicar.
Por lo pronto estamos conectados desde todos los rincones del país, a través del 0810-222-0870, un mensaje grabado y 30 segundos disponibles, los esperamos, 0810-222-0870.
Y además por el Instagram, que es @nochesargentinas, AM870, porque si alguien te quiere preguntar algo, Agus, le vamos a dar la oportunidad. Por supuesto, porque esto lo hemos bautizado como el reportaje intenso, así que sabemos que vos estás dispuesto a contarnos todo lo que tenemos ganas de saber. Mira, nos quedan 2 minutos antes de ir a las noticias. Yo quiero que te escuches 1 minuto y después de las noticias nos vas a contar qué te provoca cada vez que escuchás esta interpretación tuya, en la serie que te hizo famoso en toda América, siguiendo las huellas de Roberto Sánchez. Mirá, escuchemos.
Aquellos pasos. Escalón por escalón.
Elvis es el bebé.
Me gusta cómo baila, la ropa que usa.
Otra vez, Sánchez, no aprendes.
Yo no quiero ir más al colegio.
¿Qué es lo que queremos?
Yo quiero ser músico.
Tenemos que hacer una banda.
Y de trabajar nada.
¡Dejadme en paz!
Yo no mantengo vagos.
Yo quiero cantar.
Tú vas a querer cantar. Vos querés ser famoso.
¡Triunfa uno en 1 millón!
Y él quiere ser un músico.
Tienes que entender que la música que hacen es diferente.
No solo la música, esa actitud también. Eso es lo que tenemos que tener.
Con ustedes, ¡los del fuego!
Es un pibe que tiene talento, no le va a ir mal.
Tengo un representante.
El rock entró a todos los hogares.
¿Nombre artístico?
Sandro.
Mejor que Roberto es.
Queremos a Sandro sin los de fuego.
¿Cómo?
Vos tenés que escribir canciones para las mujeres.
Nunca nadie me trató.
Después de las noticias, Agus, no te vayas y nos contás qué te pasa a vos cada vez que escuchás esto, ¿dale?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se registraron 5 nuevas muertes y son 95 las víctimas fatales por coronavirus en nuestro país. En tanto, 66 personas dieron positivo en las últimas 24 horas. El total de contagiados asciende a 2.208 y el de recuperados a 468. Cabe destacar que el 70% de los contagiados está concentrado en CABA y la provincia de Buenos Aires. El presidente expresó que el pico de contagio podría ser más lento por efecto de la cuarentena. Advirtió que no podemos volver a hacer nuestras vidas como antes de la pandemia porque nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en 2 minutos. Asimismo, aseguró que se cuida y lo cuidan para que no se contagie de coronavirus en sus salidas, visitas y reuniones. La Corte Suprema prorrogó hasta el 26 de abril la feria judicial extraordinaria. Los ministros del máximo tribunal del país resolvieron que el mismo texto que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y los secretarios Damián Ignacio Font y Sergio Miguel Napoli serán las autoridades de la feria dispuesta hasta el 26 de abril. También se estableció que los distintos tribunales nacionales federales que tengan a su cargo la superintendencia de cada fuero designen a las autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción para atender los asuntos que no admitan demora.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Misiones el cielo está despejado, la temperatura es de 21 grados 9 décimas, la humedad del 60%. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 19 grados 8 décimas y la humedad del 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos.
lunes a viernes, de 8 a 11. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirada. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame, dame.
Estamos escuchando Dame el fuego de tu amor por Sandro. Y Agus, quedó pendiente esa pregunta, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cada vez que escuchás una partecita, el tráiler? ¿Recordás los momentos de Sandro, la serie, que en definitiva, como decimos, es lo que te impulsó a esta popularidad?
No, a mí me da felicidad. O sea, siento felicidad en mi pecho cada vez que veo algo de eso. De hecho, ayer puse en las stories de mi Instagram la escena de... Nada, rememorizando lo de que se cumplieron 50 años del Madison Square, que vos me hiciste acordar, que subí esa escena, la miro y no puedo creer que sea yo. Eso me pasa. Cuando veo la serie o veo cosas, por un lado digo, no puedo creer que ese soy yo, me veo muy distinto, me meto, está tan bien dirigida la serie y escrita y todo, que también me meto en, como un espectador, a ver la historia sin darme cuenta que soy yo. Y por otro lado, me llena de felicidad y me acuerdo de cuando lo grabábamos, que a mí me encantaba, me divertía un montón. O sea que son muchos sentimientos distintos a la vez, pero todos felices.
Recién hablábamos y te preguntábamos si, bueno, todo lo que te había costado, lo que habías hecho, el esfuerzo que habías hecho para conseguir el papel de Sandro. Cuando terminó la miniserie, que se dio por Telefe con muchísimo éxito, ¿te costó también mucho sacarte de encima el papel de Sandro?
No, porque me quedé pensando, porque el sacarme de encima, como que uno no se tiene que querer sacar de encima ningún personaje que hace, uno los tiene que hacer con amor y pasión y estar feliz de eso.
Pero me refiero también, más que nada, a si la gente te seguía viendo como Sandro, ¿no?
Claro, yo creo, me mentalicé de que la gente siempre me va a ver como Sandro y me va a decir Sandro. Porque cuando uno hace un proyecto que es muy popular y muy fuerte y que gracias a Dios gustó mucho y la gente te conoce por eso, siempre vas a ser el de ese proyecto. Es como yo siempre me pongo a pensar, cuando alguien no sabe quién es Leonardo DiCaprio, rápidamente decís el de Titanic, y la gente dice, y el pibe hizo mil cosas antes y mil cosas después, incluso hasta personajes mucho más difíciles y fuertes, pero es el de Titanic, porque es el que rápidamente. Entonces yo ya sé de que siempre me mentalicé que quién es Agustín Sullivan, el de Sandro, y es así, está bien. Y también es, a mí me enorgullece ser el de Sandro.
Claro.
Porque el proyecto está genial, porque es un personaje que lo hice con mucha pasión y con todo mi corazón, y con muchas ganas y entusiasmo, y porque también me parece impresionante Sandro, el original. Él con su historia, con su vida y con su arte. Entonces, que me asocien a él y al proyecto, a mí me enorgullece también, por otro lado.
Y además, Agus, lo que queremos saber es si a vos ya te, de, antes de saber lo del casting, antes de lograr que te acepten para dar esa prueba, si a vos durante tu vida, antes de ese momento, te veían parecido a Sandro, alguien te lo había dicho.
Mira, me lo dijo Mónica Bruni, que es una maestra de teatro, desde el primer día que me conoció, me dijo que era igual a Sandro joven y me decía Sandro, de hecho. Ella, solo ella, como apodo. Y yo nunca le digo hola, qué sé yo. Y después cuando apareció el casting de la serie, yo soy bastante nerd y me puse a ver 1000 videos de Sandro, 1000, bueno, sus películas, sus canciones, sus videoclips, entrevistas, todo. Y sí, cuando él lo veía a mi misma edad y sí me empecé a ver parecido, la verdad.
¿Y cuando le contaste a ella...?
Le encantó. De hecho, la vi hace poco porque me vino a ver a Hello Dolly y me bajó a saludar al camarín y estaba re contenta. Estaba feliz.
A mí me gustaría que nos cuentes un poquito de tu breve paso y de tu época de clown. ¿Hiciste clown con Marcelo Katz?
Estudié clown con Marcelo Katz. Estudié un año ahí cuando tenía, creo que 19, 20 años. Porque quise estudiar de todo, quise pasar a conocer todo lo que había.
Ajá.
Y entonces, a mí me gustan mucho las actuaciones que hablan con la mirada, que por ahí no hace falta que hablen con palabras, simplemente que estén, viste, que con la mirada y con la presencia ya te cuentan.
Claro.
Y había visto cosas de clown, y en especial de él, y vi que, nada, como que... fui a buscar eso también al estudiar clown. Y estuvo bueno, me gustó la experiencia.
¿Llegaste a actuar?
No, estudié nomás. Uh-huh. Estudié.
Y en el medio además estudiaste cine también, Agus. Que en el medio estudiaste cine y te recibiste, sos director.
Mira, todavía tengo que rendir una historia, la materia historia, que es una teórica, y me recibo de director.
Ah, pensé que ya la habías rendido.
No, porque gracias a Dios, desde que hice Sandro empecé a trabajar mucho, que eso también me... Nada, que estoy agradecido a mi representante Paula Eisenberg y a Darío Turobelsky, el director en ese momento era de Telefe y ahora es de Viacom Latinoamérica, porque ellos también me fueron dando distintos personajes muy distintos entre sí. Para hacer, y después, bueno, trabajé con Anaí Berneri, con Sabrina Farji, volví a trabajar, Fernando Salem, entonces, gracias a Dios tuve mucho trabajo en televisión, en cine y teatro, con personajes muy distintos entre sí, y entonces, bueno, nunca tuve el tiempo físico para sentarme a leer y a estudiar para dar el final de esa materia, y ya se me venció. Plazo, así que me parece que la tengo que dar libre. Pero lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer.
No lo dudamos. Escúchame, después de que hiciste la miniserie de Telefe, vos seguiste, continuaste haciendo varias cosas más, pero yo recuerdo particularmente dos muy buenas actuaciones que fueron muy comentadas. Una fue con Griselda Siciliani en Morir de Amor y la otra con Pablo Echarri en Atrapa al Ladrón. ¿Cómo fue eso?
Estuvo buenísimo. Atrapa al Ladrón se dio, ahora se está repitiendo por Paramount Channel en toda Latinoamérica los lunes y se dio por Telefe los miércoles a la noche. Es una serie unitaria inspirada en Atrapa un Ladrón, la película de Hitchcock.
Sí.
Es una coproducción entre Argentina y España y estuvo buenísimo porque el personaje... al principio, viste, no entendés muy bien de qué la va, qué hace este pibe acá, todo sonriente, y después te das cuenta de que, nada, que es un psicópata maldito, algo de malo, y ya no. Y hacemos de hermanos con Pablo. Así que, nada, estuvo buenísimo.
Perdón, y hay que contar una cosa, que casi haces de... Pablo Echarri casi hace de Sandro, y sí. Justamente pueden hacer de hermanos porque ustedes tienen un cierto parecido. Finalmente, bueno, se optó por otros actores, por Marco Antonio Caponi y por Antonio Grimau, por supuesto, ¿no?
Sí, no, la verdad que con Pablo nos vestían parecido a propósito porque teníamos que dar hermanos y estábamos igual, la versión más grande y más chica. De hecho, había un par de técnicos que nos cargaban.
¿Y cómo fue lo de Morir de Amor?
Y Morir de Amor estuvo buenísimo, lo dirige Ana Ibermeri, que de hecho hoy hicimos un piloto nuevo de otra serie, dirigido por ella, también escrito por ella. El guionista era, creo que Gonzalo de María y Erika Halvorsen. Y estuvo buenísimo, porque también era un personaje medio oscuro, el chico como ocultaba cosas. Tenía un mango que se había quemado y tenía una cicatriz en el pecho. En la historia hay un asesino que va matando mujeres, entonces el personaje de Griselda quería saber si era yo. Y entonces teníamos, escenas bastante fuertes, a nivel sexual también, porque ella pensaba que mediante el sexo él mataba y quería saber si yo era el asesino o no. Estuvo bueno ese personaje.
¿Te gustó ser de malo?
Me encantó.
Es lo tuyo.
El problema es la sonrisa que tenés siempre, ¿no?
No, bueno, pero en Atrapa al Ladrón la controlo bastante. En los capítulos ya más de la mitad para el final, donde ya se va develando todo el misterio. Me encantó. Y bueno, y lo que me pasa es que voy repitiendo mucha dupla de trabajo, porque en Atrapa al Ladrón estoy con Mirna Chiva, que en Sandra hizo de Anderle, y después con Grimau estuvimos en Celudori.
Sí. Eso te iba a decir. Después, Eduardo te puntualizaba dos éxitos en televisión que vinieron después de Sandro la serie. Está todavía, no sé qué pasó con ese piloto que habías grabado con Natalia Oreiro, pendiente.
Grisel, está buenísimo ese proyecto.
Claro.
Ojalá en algún momento salga.
Y después te fuiste al teatro y vos hablas de Hello Dolly, que repetís con Antonio Grimau, una muy buena dupla. De hecho, Antonio Grimau fue nuestro primer invitado a Noches Argentinas y habló mucho de eso. Lo que pasa es que después ya no pudimos tener invitados en el piso. Pero sí, antes de Hello Dolly, vos interpretaste un papel fuertísimo en Madre Coraje, una obra extraordinaria.
Con Claudia Lapacó.
Sí.
Lo que pasa es eso, que de golpe... gracias a Dios empecé a trabajar con actorazos y actorajes como Claudia Lapacó, por ejemplo, bueno, Pablo Echarri, Alexandra Jiménez, que es una actriz española, con Machín, Arana. Es como que de golpe empecé a trabajar con un montón de actores que siempre admiré.
A mí me gustó mucho, te quería comentar esto antes de que siga, me gustó mucho cuando hiciste de malo, porque inconscientemente me di cuenta que te había conectado con un actor que hizo de bueno, que es Elijah Wood, que había hecho El Señor de los Anillos, ¿te acordás?
Sí, sí,
sí. Y él hizo un papel de malo, así como muy perverso, en una película que se llamaba Sin City. Y me hiciste acordar a él. O sea, alguien que era muy bueno, pero que haciendo de malo era muy malo, ¿no?
¿Te gustó lo que hice en Atrapa al Ladrón?
Sí, 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 claro.
Era un sacadito, el pibe, viste que los ojos se le desorbitaban.
Claro, sí, porque no era el típico malo, viste, el villano, ¿entendés? O sea, era un malo, pero muy muy peligroso, porque no te dabas cuenta sino más que era malo, ¿entendés?
Por eso hacían planos a tus ojos, muchos.
Mira, yo después cuando la vi, yo siempre soy muy exigente, siempre me quiero corregir todo, mil cosas. Pero sí, yo lo que había trabajado en el personaje ese fue mucho la mirada, como que los ojos se le desorbiten, viste, por más que el cuerpo actúe de que estaba todo bien, actuaba entre comillas, viste, la escena, él se hacía pasar por bueno.
Claro.
Pero a mí me gustó mucho ese personaje, la escena, el careo de los dos hermanos, cuando él le dice acá el hermano mayor que tiene odia, no sé, para mí me gustó. Para ti una bonita soy el papá. Es como que en realidad yo, para actuarlo, no dije, es el malo. Entendí por qué él hace todo lo que hace.
Claro.
Él dice, tuve un análisis del personaje, él en realidad está buscando que lo quieran. Está buscando a su familia.
eso hace, y bueno, y la manera que tiene de acercarse al hermano y de buscarlo en su familia y que lo quiera es todas las maldades que hace.
Sí. Y hablando de eso, también vos estuviste, me gustaría compartir con nuestros oyentes otro de los protagónicos importantes que estuviste en el 2019, gracias a lo que te pasó en el 2018, pero vamos a compartir esta escena de una película que sé que te gusta mucho y después lo hablamos, La muerte no existe.
¿Cuántas vidas tenés? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Una! Hay que ser valiente.
Se venció al plazo legal. Y hay que retirar el cuerpo de esto. Me gustaría mucho que vengas. No sabemos qué hacer con las cenizas todavía.
¿Cuánto hace que lo venís?
No, no vine más.
Ay, niña.
Ustedes eran como hermanas.
¿Enteraste lo de Julián?
¿Qué le pasó?
Le pasó que tuvo un pibe.
¿Cuándo volvés?
No sé, no sé qué les pasa a mí todavía.
Hola.
Hola. ¿Qué haces acá?
¿Vos qué haces acá? ¿No te habías ido a ir a España?
Sí, pero volví.
Yo también.
Escuchamos algunas escenas de La muerte no existe y El amor tampoco. Yo sé que para vos fue muy importante tener la posibilidad de esta película, que además se rodó en el sur argentino, en Ushuaia, Agus.
Se rodó en un pueblo que se llama 28 de Noviembre, que es enfrente de Ushuaia.
Sí.
Impresionante. Y después unas escenas en Calafate. A mí me encantó porque es mi primera película. Y después hice otra con Sabrina Farge y Juana Viale.
Sí.
O sea, Sabrina Farge de directora, Juana Viale y Fabián Macei de protagonistas conmigo y Mauricio Paniagua, que hizo de Monzón. A mí me encantó la peli porque, bueno, es mi primera película y porque el personaje es muy, muy, muy distinto a los otros. Es un chico del sur con otra energía, con otra forma de mirar, de caminar, de pensar, otro código, no sé, entonces me gustó mucho trabajar eso. Así que nada, me pone como feliz.
Porque ¿cuál es el tipo de cine que más te atrae a vos?
Yo, es lo que yo miro en mi casa. O sea, a mí me atrae actuar yo, ir a grabar. Eso a mí me vuelve loco, me apasiona. La acción de estar grabando, ¿viste? Eso a mí me encanta. Después verme, me puede gustar o no, pero el haber ido a hacerlo, me encanta.
Que no es fácil, además, grabar, porque las grabaciones son larguísimas, ¿verdad?
Sí, pero a mí me apasiona, yo me pongo feliz. La tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a grabar y me levanto con una felicidad que no sabés. No sé, estoy siempre me pongo contento. En Atrapa un ladrón había muchas escenas nocturnas, había muchas jornadas que arrancaban a las 9 de la noche y terminábamos a las 5 o 6 de la mañana. Y a mí me encantaba. Me encantaba estar ahí grabando. Pero bueno, nada. ¿Quién me habían preguntado? Perdón.
No, el cine, que esta es tu primera película, fue tu primera película, y cómo fue para vos también esa experiencia, ¿no?
Es impresionante, me encantó. Aparte está Justina Bustos, que es muy importante para mí en mi vida personal, entonces haber hecho mi primera película con ella es impresionante. Uh-huh. Y eso, me fui, estuvimos 4 o 5 días antes en el pueblo donde se rodó, y yo aproveché para hablar con gente de ahí, preguntar qué hacían en los tiempos libres, qué les divertía, como un poco observándolos, ¿viste? Con una lupa. Igual me coaché con Norma Angeleri, que siempre me coacheo con ella. Y bueno, y fui haciendo el personaje y me encanta grabar. Y películas que a mí me gusta ver, me gustan las actuaciones, por eso me gustan mucho los actores ingleses, que hablan solo con la mirada, ¿viste? Con el estar. El Nuevo Centro trabaja mucho con eso, el estar ahí presente, el dejarse atravesar por la situación y respirar, y nada más. Eso me gusta, y me gustan mucho las cosas de época, muchísimo, muchísimo. Si hay una película que es de la época del Renacimiento, de la Edad Media, ¿viste? Lo miro.
Bueno, el piloto que hiciste con lo de Natalia Oreiro es algo de época, ¿no?
Sí, está buenísimo, porque la historia tiene dos partes. La primera es a principio del 1900 clavado, de hecho. Y la segunda es, porque la historia va y viene en el tiempo, es en los años 20, al principio de los años 20. Ajá. Entonces está buenísimo. Y yo pensando, ¿no? Porque toda la técnica de Nora, lo que dice Nora Musenko, de estar en el presente, de respirar, en el presente de la escena, ¿viste? De estar ahí. Está muy bueno también trasladarlo a la vida. Justo estaba leyendo un libro de Pema Chodron, no sé si lo pronuncia así, pero bueno, lo tengo acá en casa, que hablaba de lo mismo pero en la vida, de dejarse atravesar por el presente que uno está viviendo, no querer cambiar nada, no querer pensar en el futuro que te da ansiedad, simplemente respirar, observar el presente, asumirlo, y bueno, y en eso ya tenés un montón de libertad para hacer mil cosas, pero dejándose atravesar por lo que está pasando y no negarlo, que es un poco lo ato como ahora lo que estamos viviendo todos con este tema del virus, que yo veo de que hay mucha gente que hace un esfuerzo sobrehumano para cargarse las actividades de ahora entreno, ahora cocino, ahora les muestro cómo ordeno la casa, y ahora les, ¿viste? Y como para hacer un esfuerzo para seguir viviendo la vida cotidiana y normal, cuando lo que todos estamos viviendo a nivel mundial no es ni cotidiano ni normal, y es hiper angustiante, no es normal que estemos todos encerrados en nuestras casas porque hay un virus afuera, no es común.
Claro.
Entonces, hay que, asumirlo, dejarnos atravesar por esto que está pasando, que es rarísimo y que es angustiante, y vivir felices y sonrientes y hacer mil actividades por día, si eso nos da paz y nos hace felices.
Vos haces meditación, ¿no, Agustín?
Sí, yo medito, rezo.
¿Y cómo te surgió ese interés? ¿En qué momento?
Siempre fui bastante conectado con Dios, como que siempre lo busqué mucho de chico, y después hubo un momento en donde yo me puse medio triste porque no estaba pudiendo cumplir mis objetivos, que era ese de trabajar como actor, que hacía mil castings y de noche campeonaba por eso que y entonces dije, bueno, me voy a relajar, hay algo que no está funcionando. De hecho, he ido, por ejemplo, en mi búsqueda he pedido de ayudar a gente que toma casting, a ayudarlos a tomar casting para ver si tenían los actores que eran elegidos, por ejemplo.
¡Qué bueno!
Entonces también ahí venían actores de todas las escuelas, entonces yo los miraba y ya empezaba a identificar de qué escuela eran. Entonces así ya me daba cuenta qué escuela me gustaba a mí, subjetivamente, ¿no? Como...
Claro.
Entonces ahí me puse, digo, bueno, me tengo que relajar, tengo que relajarme yo espiritualmente, y bueno, y de golpe caí en un lugar donde estudié astrología, y me puse a meditar, y entendí eso, entendí de que todo lo que dice antes, que todos venimos acá a aprender algo, a enseñar algo y a hacer algo, y que bueno, que uno, todas las cosas que uno va viviendo en realidad son también cosas que uno ya está listo para vivir como persona. Uh-huh. Y entonces si yo antes no conseguía lo que quería era porque seguramente no estaba listo como persona para vivirlo. Y también uno tiene que entender, para mí, ¿no? Todo esto que yo digo es para mí, no es bajo decreto, pero yo creo que uno es para los demás, no es para uno solamente. Entonces, uno también tiene que pensar que con lo que uno hace o dice, otra persona lo va a ver o escuchar, y le va a pegar de alguna manera. Entonces, no me puede dar igual a mí todo.
A mí, sabés que siempre me sorprendió, Agustín, que vos, siendo tan joven y además habiendo alcanzado la popularidad y el peligro es que se te haya subido, como se dice en la tele, el maquillaje a la cabeza, vos nunca tuviste miedo ni un prejuicio con vos mismo de expresar tu espiritualidad en los reportajes, por ejemplo. Lo hemos charlado un montón de veces vos y yo, que te arriesgaste justamente a mostrar ese costado espiritual tuyo, más allá de que podía ser malinterpretado o mal titulado, pero a vos no te importó, vos defendiste esa postura tuya. Y nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. No estás apurado, ¿no?
No, no, para nada.
Por lo que estamos hablando.
Yo estoy acá en casa, así que decidí quedarme acá. No voy a ir a ningún lado. Quiero disfrutar mi casa.
No, y además no podemos ir a ningún lado. Yo lo que te propongo con Eduardo es que vamos a esta pequeña pausa. Cuando retomamos esta charla intensa, este reportaje intenso con vos, Agustín Sullivan, hablamos de eso, de la espiritualidad y cómo vos te impusiste con eso, más allá de que por ahí te aconsejaban, no digas esto, cuidado, que se puede malinterpretar. No, yo soy esto, yo soy Agustín y pienso así. ¿Te parece bien?
Dale.
Dale, estamos en vivo para todo el país en Noches Argentinas por Radio Nacional hasta las 5. Hoy, reportaje intenso con Agustín Sullivan.
Tanto como el chico que vino en el Buquebús o Ricardo Bussi en Tucumán muestran una irresponsabilidad suprema.
Buen día, Fernando Piana.
Esos núcleos de irresponsabilidad que hay que marcarlos porque después terminan contagiando a muchísima más gente.
Lunes a viernes, desde las 7.
Si vos desafías al sistema está bien, pero esto no es desafiar al sistema, esto es ser poco solidario.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 29 minutos.
Nacional, la radio pública.
Hola, soy Jorge Vivaldo. Quiero saludar a todos los oyentes de Radio Nacional. Quiero pedir por favor que nos quedemos todos en casa. Hagan como hago yo, que me quedo en casa, me entreno, miro serio, la paso con la familia, trato de divertirme. Sé que no es lo más cómodo, pero es lo mejor que nos puede pasar a todos para recuperarnos rápido. Les mando un fuerte abrazo y acuérdense, cuando más nos guardemos, más rápido pasará.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Estamos escuchando la canción de Hello Dolly, que este es otro gran trabajo que hizo Agustín este año con muchísimo éxito. Bueno, por razones que ya conocemos todos, por ahora hay una pausa. Pero quedó una pregunta pendiente, Agustín, y tiene que ver con esa convicción que vos tenés, que no te lleva a hacer cualquier cosa ni a decir cualquier cosa, aunque te lo aconsejen.
Sí. Pero, nada, yo no sé, como que yo siempre pienso de que como uno es para los demás, nada, uno también tiene que decir cosas que también a alguien le pueda llegar a sumar. Por ahí a mucha gente no, pero por ahí hay una persona que sí. ¿Viste? Como que también estamos todos conectados. Estamos todos conectados, ¿no? Para mí somos todos un gran equipo. Entonces, todo lo que alguien haga le va a afectar al prójimo sí o sí, para bien o para mal. Entonces, y estamos, y es así como el texto dominó. Entonces, todo lo que trato de que corresponda conmigo, si le tiene que afectar a alguien, que le afecte para bien. Entonces, por eso también me fijo mucho a qué decir, y esas cosas. Y eso. No sé si contesté, pero...
Sí, lo contestaste, y también me interesa... Si querés, si tenés ganas, que profundicemos acerca de lo que vos pensás y cómo vos te tomás este momento, un poco lo dijiste, de esta pandemia que nos obliga a cambiar, a mirarnos para adentro, porque vos además sos un convencido de que nosotros estamos de viaje, que esto es una parte de nuestro viaje, y que, sí, y que por lo tanto estamos preparados, tenemos que estar preparados para todo y para el paso siguiente, ¿no?
Sí, sí, estamos... O sea, yo no creo en la muerte, yo creo que todo son experiencias que el alma va viviendo para evolucionar. Entonces, esto es eso. Yo creo de que lo que estamos viviendo, sí, es un momento donde tenemos que frenar la pelota, nos están obligando a frenar la pelota. Mirá qué loco, hablaba con mi vieja ayer, que me dijo, viste que ella tiene una inmobiliaria y no, y es la mejor para mí en lo que ella hace, y ama su trabajo y no para, y me dijo, no sabes lo que me di cuenta de lo que necesitaba frenar y descansar, gracias a, ¿no?, a la cuarentena. Entonces yo creo de que este momento es un stop que nos están haciendo para que realmente pensemos qué quiero ser en la vida, que no es que quiero tener, que no es lo mismo. ¿Qué quiero hacer, qué quiero tener y qué quiero ser? ¿Qué clase de persona quiero ser? Y después también, ¿qué quiero tener? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué cosas estoy dispuesto a soportar? ¿Qué cosas no estoy dispuesto a soportar? ¿Qué cosas que no me daban paz soportaba porque, bueno, ya fue? Y ahora digo, no, basta. Es como también, viste, nos ayuda mucho a pensar eso. O qué cosas realmente necesito y qué cosas no necesito para vivir. Claro.
Porque este es un buen momento acerca de lo que estás diciendo, ¿no, Agus? Digo, este es un buen momento donde la gente en un principio, bueno, salió corriendo a comprar cosas, a abastecerse, a estoquearse, no sé qué, no sé cuánto. Y en verdad, a mí también, como a vos, me da la impresión de que no estamos viendo lo que ya tenemos en la alacena. Y hablo de lo interior, ¿no? Lo que ya tenemos.
Sí, total. Total, total. Eso, es como que la gente, viste, no sé, tiene que ponerse a pensar, a mudarse, a aburrirse, porque del aburrimiento sale la creatividad. Cuando uno está aburrido, el cerebro empieza a trabajar y salen mil cosas, se te ocurren mil cosas. Por ejemplo, yo ahora me estoy parando de escribir, por ejemplo, acá en mi casa. Miro películas, escribo, leo. Está buenísimo también tirarse si yo no veo una película, no es perder el tiempo.
Claro.
Porque al ver, más allá de que te entretenés con una historia, digo, te entra información.
Justamente.
Y queda en el cerebro. Está bueno aburrirse un poco y ver la película. Es como que...
Absolutamente.
Nada. Y después hay que también pensar que, como humanidad, ya está más que claro que estábamos haciendo pelota al planeta. No puede ser que paremos. Ya a la primera semana de cuarentena... había menos polución, las aguas estaban claras, esto es impresionante. Vieron que hay imágenes que vieron en el riachuelo, que está más contaminado que el río de los Simpsons, vieron un cardumen de peces.
Sí, bueno, Venecia, los canales de Venecia están totalmente transparentes, el agua, y hay cisnes, patos, peces, es impensado.
Y el cisne en Venecia, una locura. Entonces, digo, evidentemente eso me da a pensar a mí de que el planeta era un paraíso.
Y si vos mirás, mira, yo te voy a contar algo, Agus, que siempre lo comento aquí en el programa. Cuando yo salgo de la radio a las 5:10 más o menos de la mañana, si vuelvo por la 9 de julio, escucho grillos. Grillos en la 9 de julio. Nunca en mi vida me había pasado eso.
Mirá, impresionante. Entonces está más que claro de que estamos haciendo pelota al planeta. Y entonces uno también me parece que tiene que pensar cada uno en lo chiquito, en la vida cotidiana, bueno, ¿qué cosas puedo cambiar para no contribuir a hacer pelota al planeta? Por ejemplo, a armarte un compost en el balcón, que entonces todo lo no sé, las cáscaras de frutas, de verduras, lo tiras ahí. Y se descompone y se hace tierra.
Agustín, acá me llegó un mensaje de una oyente que dice textualmente: un encanto de chico Agustín, tan joven y con tanta sabiduría de vida. Me encanta escucharlo, decirle que admiro su esfuerzo por alcanzar sus sueños. Esto lo dice Griselda de Villa Crespo y te hace una pregunta. ¿Qué le dirías vos a tantos chicos que no tienen ni idea qué hacer con sus vidas?
Bueno, le agradezco los halagos a Griselda, muchas gracias. Más acordada, como Griselda Siciliani, que es una fue una gran compañera en eso que hicimos, de Morir de Amor, una genia, la verdad. Gracias a Dios me tocó trabajar con muy buenos compañeros en los proyectos. Estoy feliz con eso. ¿Qué le diría a los chicos que no saben qué hacer? Que aprovechen este tiempo de cuarentena para conocerse a sí mismo. Todos tenemos algo que nos apasiona y que nos gusta y que no nos dé vergüenza. Yo me acuerdo que cuando yo era chico y estaba en el colegio, yo dije que quería ser actor y se me rieron en la cara. Y un compañero me dijo, te vas a cagar de hambre. Y a mí en un momento me quedé medio duro y después no me importó. Y no me importó, dije, yo voy a ser actor. Y lo dije, y lo decía. Pero por mi personalidad no me importó. Pero por ahí a otro chico se dijo, yo quiero ser actor, y se le rieron en la cara y se quedó callado y decidió después estudiar abogacía. Tal vez en la familia o en el colegio, no sé. Entonces me parece que está bueno de que uno se conozca, traten de conocerse, nunca nos vamos a conocer de verdad, pero por ahí una parte de uno, ver qué te gusta, todos tenemos algo que nos gusta, todos, y que no nos dé vergüenza, y tampoco hay por qué contarle a todo el mundo las cosas.
Agus, tenemos otro mensaje para vos, pero este es grabado, me avisan de la producción alguien que te quiere decir algo.
Buenas noches, Graciela, Eduardo, Agustín, Agus Sullivan, este es un mensaje para vos. Maxi, yo soy, te habla, tu fan, bueno, te sigo desde Sandro y desde siempre, es un gusto escucharte, Agus, y te pude disfrutar en Madre Coraje, en teatro, y ahora que te vi casi 20 veces en Hello Dolly, por favor no se lo pierdan, que canta hermoso y hace magia en el escenario. No se lo pierdan cuando vuelva a Hello Dolly y véanlo.
Hablando de eso, Agustín, bueno, extraordinario. Yo me quedé con las ganas de verte.
Muchas gracias por el mensaje.
Sí, muchas gracias a nuestro oyente que nos llamó, Maxi.
Muchas gracias.
Vos me decías, yo lo que te quería preguntar es, con este parate, ¿te has preguntado cuáles son tus sueños, lo que vos querés lograr? Después vas a volver con Hello Dolly, ya querés ir para otro lado, ¿qué tenés pendiente? ¿Con quién te gustaría actuar? No sé, todas las preguntas que uno se hace ahora que tiene tiempo, ¿no?
Bueno, sabes que Hello Dolly en realidad me llamaron para ese proyecto.
Sí.
Me llamó Leo Fiseli para proponérmelo y yo lo derivé con Paula Eisenberg y también habla con mi refre. Bueno, y llegó el proyecto, me dieron el video de Broadway porque el proyecto la verdad que es impresionante. El vestuario lo trajeron vestuario, escenografía, hasta las medias trajeron de afuera, que no significa que sea mejor o peor de lo que se hace acá, sino que significa de que es exactamente lo que se ve en Broadway y en Londres este año que lo iban a hacer y todo. Orquesta en vivo, ¿no? La verdad que el show es impresionante, la escenografía, impactante visualmente de ver. Bueno, me llega ese proyecto, luego me sale a hacer Atrapa al Ladrón, entonces no lo iba a poder hacer, pero después se atrasó, y bueno, y al final todo se dio, el rompecabezas se armó para que lo pueda hacer. Y yo pensaba, bueno, ¿qué tendré que aprender yo como persona de este proyecto, más allá de hacerlo, y que me recontra divertí hacerlo? Bueno, cantar en vivo, trabajar con estos compañeros nuevos de trabajo, ¿para qué estaré acá? Y pensaba eso, y creo que lo que me va a venir ahora también es parecido, ¿no? Como, bueno, algo que yo como persona tendré que experimentar. Claro. Para aprender algo, para seguir creciendo.
Y además,
igual yo soy bastante adicto al trabajo y siempre ya estoy pensando ¿viste? O sea, como medito y me controlo a mí mismo para, por eso ya estoy pensando, bueno, a ver qué quiero ser, dónde quiero estar.
Claro. Además, digo, en Hello Dolly te tocó cantar al lado de una de las mejores voces femeninas que hay en este país.
De Lucía Galán.
Sí.
¿No? Sí, sí, sí. Y también tuve un dúo con Ángeles Díaz Colodrero, que es la actriz que hacía de mi novia, que es una chica que labura en musicales y también es impactante ella.
¿Cómo,
las
cómo
dos,
te sentiste Lucía ahí, y cantando Ángeles y haciendo ese papel?
Yo me recontra divertí. La verdad que me recontra divertí. Hicimos dupla con Darío Lopilato, hacía de mi amigo. Y la verdad que conectamos impresionante. Éramos seis personajes y los seis conectamos impresionantemente. Nos hicimos muy amigos, nos divertíamos mucho en el escenario. La historia está muy buena. La historia es... hay dos historias. Una es que Lucía Galán hace de Dolly, que es una casamentera, que es como una Tinder del 1800.
Muy bien definido.
Claro, bueno, y resulta que ya está grande, ya está cansada, y bueno, quiere dejar de trabajar, y entonces en esa época tenía que casarse. Entonces se quiere casar con Antonio Grimau, que es un señor que es dueño de, como de un almacén, que tiene mucho dinero. Y Antonio Grimau se quiere casar con alguien para dejarle su herencia, pero se quiere casar con una chica joven y linda, que es esta chica Ángeles. Y yo hago de un empleado de Grimau, en donde... él me tiene re esclavizado, junto con Darío, que hace de mi amigo compañero de trabajo, me tiene re contra esclavizado, cero derecho del trabajador, cero derechos humanos, cero todo, y bueno, me quiero rebelar, entonces lo convenzo a Darío para que nos escapemos y nos vayamos a Nueva York a vivir experiencias, a que nos pasen cosas. Y ahí conozco yo a esta chica en cuestión, entonces me enamoro de ella. Entonces, Dolly todo el tiempo trata de unir mi pareja con esta chica. Así, Grimau no tiene con quién casarse y se casa ella. Entonces, es una comedia de vodevil muy divertida. Y la que hace de amiga de Ángeles es Laura Zurra, que está impresionante el personaje de caracterización que hace. Entonces, es una comedia de vodevil muy divertida, con canciones impresionantes, con una mega escenografía. Es impactante lo que se ve. Y después, analizando el guión, tiene como... Está bueno porque se presenta la situación de la mujer, ¿no? De ese momento, que lamentablemente en muchos lugares hoy en día sigue pasando.
Sí.
Porque el personaje de la chica que yo me enamoro es una chica que trabaja, que dice que quiere casarse para dejar de trabajar, para que la sociedad la deje de tomar como una cualquiera. Quiere decir que la mujer que trabajaba en 1880 estaba mal vista, o sea, una locura. Entonces, bueno, denuncia un poco esto, y para mí la obra, en su momento cuando se estrenó, porque es un libro del 1800, que es La Casamentera, está inspirada en ese libro, que a su vez está inspirado en un hecho verídico. Entonces, los tres personajes femeninos de la obra trabajan. Entonces, para mí la obra era muy controversial en el momento.
Claro.
Hoy en día, para mí nos queda vieja, o sea, nos queda media retrógrada, pero en realidad no lo es en el momento que fue. Y también denuncia, con comedia y con todo, el lugar de mujer. Y lo que me gustaba de mi personaje... que es como el protagonista joven, que él no le importa todo eso, el lugar de la mujer, el dinero, lo que supuestamente tiene que ser o no, porque él se enamora de ella y no le importa más nada. De hecho, al final tiene un monólogo, antes de la canción final que canta mi personaje, donde dice, hoy perdí mi trabajo, pero no me importa, porque hoy soy el día más maravilloso de mi vida, como que se da cuenta de que por la experiencia de que hay cosas más importantes que el trabajo, que el dinero, que las cosas que supuestamente tienen que ser. Es un poco también lo ato a lo que estamos viviendo ahora. Con esta cuarentena nos tenemos que dar cuenta de lo mismo.
Claro.
Que si bien el trabajo es importante y el dinero es importante porque nos ayuda a vivir en el sistema capitalista donde estamos, hay mil cosas mucho más importantes que eso. Como por ejemplo, los deseos míos, de cada persona, no los propios. ¿Qué cosas me dan paz? ¿Qué cosas no? Las amistades, la familia, tirarse en una plaza a mirar el sol, no sé, hay cosas más importantes.
Bueno, vos
por
hablaste...
Hay un horario para cumplir de la laboral, de a tal hora a tal hora.
Agus, vos hablaste recién, hace un ratito, de tus amigos, la nombrabas, sí, a Justina, que la aprecias mucho, pero no es la única, vos tenés muchos amigos del medio, y también hablabas de tu familia. ¿Para vos los afectos ocupan un lugar, digamos, si tuvieras que decir en qué lugar de tu vida están, cómo lo definirías?
Y primordial, mi familia y mis amigos están en el lugar número uno. Yo tengo amigos, tengo un grupo de mis mejores amigos que, nada, que son como mis hermanos, que yo estamos incondicionalmente. Y está mi familia, porque los amigos es la familia que uno elige, y la familia también es la familia que uno elige, para mí. Yo creo de que uno tiene la libertad de elegir a las personas que uno quiere alrededor. Dentro de una familia, mi familia es muy grande, por ejemplo, y yo elegí dentro de mi familia quiénes son mis más allegados y quiénes no. Es como que... Y está todo bien con todo el mundo, pero uno... Nos tenemos que dar cuenta que somos libres para elegir, que hay libre albedrío y que la familia es la que uno elige.
Claro.
La de sangre y la no de sangre. Como que me parece que uno tiene... Yo insisto mucho, hay una frase que es: la paz no se negocia. Y eso yo me la tengo tatuada en la frente y con eso voy. Y con eso me manejo. Con amistades, con familia, con trabajo, en qué cosas quiero soportar y qué cosas no, dónde estoy. Viste, es como que esa frase es mi frase de cabecera.
Bueno, yo recuerdo que te vi, por ejemplo, con tus amigos y amigas, te vi en varias oportunidades y siempre me sorprendió como esa relación tan de comunión que tenían. Pero lo que más me
sorprendió... Bueno, vos conocés a mis amigos.
Claro,
conocés
por
a
eso.
A mi familia, a todo el mundo.
Pero lo que más me llamó la atención, la verdad, es cuando estaba tu mamá Susana y tu nona, que vos le decís Tito, estaban en Madre Coraje abrazándote, porque yo sé que ellas dos, más tu abuelo, que ya no está entre nosotros, fueron como un pilar total para tu vida.
Sí, y me soportaron actuando en el living, yéndome a ver a muestras, rompiéndole las bolas para que me lleguen a casting, los tres. Bueno, y toda la familia también, mis tíos, mis primos, mis amigos que me bancaban, pero sí. No, la verdad que estoy feliz con mis amigos y mi familia, los amo. Soy muy unido. Y a mi abuelo, el irlandés, sí, yo lo resiento presente. Mal. Todo lo que hago. Y sabés que a Sandro también. Lo adopté como un abuelo más. Desde la serie.
Vos viajaste a Irlanda, ¿no?
Sí.
¿Y por qué fue? ¿Que fuiste a buscar tus raíces? ¿A qué fuiste?
Sí. Mira, mi abuelo siempre, desde que yo nací, me inculcó mucho el amor por Irlanda. Y me contaba historias de su papá, de él, de su familia, la historia de nuestra familia, por qué vinieron. Y era un sueño nuestro ir a... Nada, él quería ir y íbamos a ir juntos. Pero después le agarró cáncer, entonces ya no pudo viajar. Entonces viajé solo igual. Y viajé solo, lo primero que hice cuando llegué a Dublín fue, lo llamé por Skype, le puse la camarita, él ya estaba en la, bueno, postrado en la cama ya, y le digo, ¿adivina dónde estoy? Y me dice, en Dublín. Y le digo, sí, y me dice algo que me encantó, que me dijo, bueno, mírame bien cómo están las calles, cómo está todo. Y las calles, era otro planeta ya, desde los años 20 ahora. Ya, es otro mundo, pero... y sí, fui a conocer de dónde viene mi apellido. Mi apellido viene de Irlanda y de Italia. Y tengo como una conexión muy grande. Entonces, cuando era más chico era más inconsciente. Ahora de grande soy más consciente, entonces ya me conecto mucho más con todos los celtas, ¿viste? Todo lo que ellos creían... es muy lindo cómo pensaban. Ellos se conectan mucho con la naturaleza.
Bueno, no sé si notaste que Eduardo te eligió porque él es el que se encarga de elegir la música, ese tema celta para invitarte cuando te presentamos, ¿no?
Sí, mira, sabes que está bueno, me encantó. Yo escucho mucha música celta, bailo todo. De hecho, fui a festejar un año, me fui a festejar Sawí, que es el Año Nuevo Celta, el 31 de octubre, que está buenísimo. Yo ya lo festejaba con mi familia acá, pero allá fui a ver cómo era el que hacían nuestros ancestros, ¿viste? Y fue impresionante, porque fui el primer descendiente que volvió a festejarlo. Y ellos le dan mucha bola a la familia, a los ancestros. Y nada, es hermoso, la verdad. También está Beltán, que es otra fiesta.
Vos decías que lo sentías
también, todo por allá. Me encanta, es mi segundo lugar.
Claro, por eso, porque está la conexión con tu abuelo, además, que decías que lo tenés siempre presente, al igual que a Roberto Sánchez, a Sandro. Y yo me acuerdo de una frase que una vez me dijiste, que cuando estabas por hacer el casting, miraste así imaginariamente para el cielo donde sentiste que estaba Sandro, y dijiste, tirame tu magia, tirame tu energía.
Y se lo decía antes de cada escena, de grabar cada escena. Y después cuando me vino el proyecto de Hello Dolly, también un día me conecté con él y le di, o sea, me lo invoqué y digo, Sandro, vos que cantás, tirame tu confianza vocal, tirame tus magias vocales. Le dije. Uh-huh. Y nada, yo supongo que se debe reír, no sé. Yo estoy también medio loco, ¿no? Yo me divierto mucho, a mí me divierte mucho. Mi trabajo.
Recién estábamos hablando de todo este asunto de la pandemia y de que tenemos que estar todos guardados en casa, y bueno, hablabas vos de la meditación que haces y de la conciencia que tienen algunas personas. Yo particularmente creo que es una gran oportunidad para salir renovados cuando eso termine, pero digo, ¿vos crees realmente que después de esta pandemia puede haber un cambio en el hombre, un cambio en la humanidad?
Hay que reaprovechar este tiempo, porque este tiempo va a terminar en breve, va a pasar, y cuando pase, lo importante es eso, es que estemos cambiados y modificados. Yo creo que un poquitito mínimo, ínfimo, todos modificados vamos a estar, aunque no queramos, porque ya al estar encerrados, hasta así la persona que no lo entiende y no está de acuerdo con estar encerrada, que igual tiene que estar encerrada porque si no la meten presa o le hacen una multa carísima, algo le va a modificar inconscientemente, aunque sea. Yo tengo miedo de que mucha gente igual vaya ferozmente al consumismo, a volver a hacer lo que hacía antes, pero peor, ¿viste? Me da un poco de miedo a veces eso. Pero en grandes rasgos creo que no va a pasar, que todos vamos a estar un poco modificados para bien. Pensá que, por ejemplo, ahora se está hablando del compost y hace 2 años ni se hablaba del compost.
Claro.
En general, en todo el mundo. O ya se está hablando de comer más orgánico, visto de que la carne ya no hace tan bien. No sé si se está poniendo de moda, si es cool o qué, pero se está hablando y antes ni se hablaba de eso. Entonces ya de a poquito creo que estamos mejor. Sí, igual creo que esto es un cachetazo para la humanidad, que nos están diciendo, gente, hagan clic, porque si no la van a quedar.
Dice Norma Ontiveros, buenas noches, Graciela, Eduardo y equipo, gracias por entrevistar a Agustín Sullivan. Me encantó su interpretación de Sandro. Aún no pude verlo en teatro, espero que pronto se restablezca todo para ir, y te manda un beso enorme y un abrazo.
Bueno, muchas gracias, ojalá vengan. Ya, hay posibilidad. La idea de Hello Dolly es volver en octubre y noviembre al Teatro Ópera, y después tienen pensado, hay posibilidades de hacer en el verano también, creo. No sé si acá o en Mar del Plata, ellos tienen pensado seguir con el show. Yo no sé si se me surgen otras cosas que ya estaba... que ya están ahí apalabradas y pensadas. El tema es que con esto del virus, la agenda, viste, se descuajeringó de todo el mundo.
Sí, totalmente. Pero... yo quería hacer una pregunta muy cortita y muy insidiosa. ¿Se viene la película de Sandro, sí o no?
Y ojalá, Dios quiera. En un momento estuvo, bueno, ustedes saben, creo que en un momento estuvo la idea de hacerla.
¿Pero alguien Parodi se comunicó con vos? ¿Alguien te dijo algo?
Cuando salió la serie al aire, Juan Parodi me dijo que estaba la idea de hacer la película, pero ahí quedó. Creo que hoy en día esa debe seguir siendo una idea. No sé si se va a hacer o no, si se concretó. Pero si ustedes tienen alguna novedad, que me quieran decir.
En cualquier caso, te llamamos de nuevo y lo conversamos. Por ahora, Agus, nos tiraste toda tu magia esta madrugada en Noches Argentinas, en Radio Nacional para todo el país. Te mandamos un beso enorme, sabes que te queremos un montón.
Muchas
y Eduardo
gracias.
Eligió un tema que es en castellano único, de la banda irlandesa más famosa, para despedirte, porque creemos que sos único realmente.
Muchas gracias. Bueno, los quiero un montón a ambos. Muchas gracias por llamarme, por esta nota. No sé si hablé un montón,
a veces
hablé un montón, pero...
Un
abrazo grande, Agus.
Estuvo buenísimo y un beso enorme a tu mamá también, a Susana, que es un amor, y para ella, ¿sabes?
Dale, le digo, abrazo gigante. Muchas gracias.
Gracias, Agus. Conversamos.